Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días de lunes a viernes preparamos con muchísimo gusto para transmitir de 3 a 4 de la tarde totalmente en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada en la capital de Jalisco, en la área metropolitana de Guadalajara, y también a través de otras emisoras universitarias. Saludamos con muchísimo gusto a la audiencia que nos está escuchando a través de las emisoras universitarias en el norte, allá en Colotlán, también en Ameca, en Autlán, en Lagos de Moreno, también en los Altos de Jalisco, también en el sur, en Zapotlán el Grande, y también a quien nos escuchan en Ocotlán, en la Ribera del Lago de Chapala, en horario diferido. Muchísimas gracias a todos ustedes y también a las personas que más bien prefieren ver Cosa Pública 2.0 a través de la transmisión que hacemos tanto en la página de medios de la Universidad de Guadalajara como también a través de la transmisión en Facebook Live. Un cordial saludo a todos ustedes y también, por supuesto, a quienes quieren hacerlo en distintos lugares del mundo a través de la transmisión de internet, y a quienes también prefieren administrar su tiempo y escuchan Cosa Pública en el podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando esta tarde. Los temas que tenemos para ustedes: un primer resumen sobre el tema de desaparecidos. Hay algunas notas recientes sobre algunos casos, pero también una reflexión de algunos compañeros a partir de que ayer se confirmaba que Jalisco superó los 15,000 casos de personas desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que administra la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, este dato tan terrible, evidentemente detrás de cada uno de estos números hay historias dolorosas, vidas suspendidas, duelos que no se cierran en las familias por la imposibilidad que genera justamente esta condición de desaparición, de no identificación, de no localización de los seres queridos. Y justo sobre esto vamos a tener la primera entrevista de esta tarde con Ana Carolina Chemiak de CEPAD para reflexionar sobre este tema y también del tema de la tortura. Tendremos información sobre la guerra informal, un seguimiento sobre este asunto, pero otro tema también que queremos compartir con usted en esta tarde, en la segunda parte del programa, es el tema de la inflación, la carestía de los productos básicos, de los alimentos, las rentas que van hacia el alza. Estamos viviendo un periodo inflacionario como hacía mucho no ocurría en el país, y bueno, también hay que decirlo, es un fenómeno mundial derivado de alguna manera de la crisis económica que provocó la pandemia del año 2020, y justo sobre este tema vamos a identificar dónde estamos parados en la pandemia. Y hacia el final del programa vamos a ahondar sobre otros temas políticos que tienen que ver, por ejemplo, con la consulta fiscal. Y bueno, si nos da tiempo, comentar un nuevo arrebato del gobernador Enrique Alfaro. Otra vez vuelve a molestar, vuelve a incomodar el ejercicio de la prensa, en caso concreto en contra de nuestra compañera de aquí, de los medios de la Universidad de Guadalajara, Rocío López Fonseca. En una entrevista esta mañana que estaba haciendo al secretario de Salud, interviene el gobernador y dice que nada más van a reventar los eventos. Inadmisible, indignante, reprobable la conducta irascible, la conducta prepotente que tiene el gobernador Enrique Alfaro. Parece ser que no se le están dando sus proyectos políticos y pareciera que cada vez está más molesto, más irascible, más irritable el gobernador Enrique Alfaro. Bueno, este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Y, por supuesto, desde acá, un abrazo solidario para Rocío López Fonseca, nuestra compañera, con esta agresión. Y es patético, pues, que ocurra cuando lo que estaba ella era preguntándole al secretario de Salud sobre denuncias que hacen los trabajadores de salud. En ese momento llegó el gobernador y pues ordenó prácticamente ya que no respondiera. Mala actitud también, por cierto, me parece, de el secretario y, por supuesto, otro arrebato del gobernador Enrique Alfaro. Un abrazo también a todos los compañeros periodistas que han sido en algún momento agredidos por el gobierno.
Antes de proseguir con la información, gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles y también a Jorge Cérez, que está también en controles, en la mesa de controles. Vamos a los detalles. Están buscando a un joven de 25 años y a dos menores desaparecidas en Zalatitán. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió tres fichas para la búsqueda y localización de una joven de 25 años y dos menores de edad que desaparecieron el pasado 19 de noviembre en la colonia Zalatitán, en el municipio de Tonalá.
Se trata de Claudia Areli Montejano Ramírez. Ella tiene 25 años, quien, según la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda, es de cabello grifo, mediano y teñido en color cobrizo. Es de tez morena oscura, de complexión delgada, 1.60 m de estatura. Y como seña particular, ella tiene una cicatriz a la altura de la ceja izquierda. Por supuesto, vamos a compartir las fichas con su fotografía.
Los menores desaparecidos son Jonathan Montejano Ramírez, de 5 años, de cabello lacio, corto, castaño y claro. Es rubio y delgado, de 88 centímetros de estatura. Al momento de desaparecer, vestía una camisa de color azul y pantalón de mezclilla del mismo color. Se ofrece un número telefónico, el 33 31 45 63 14, y el correo electrónico de la Comisión de Búsqueda, @jalisco.gob.mx. Repito, el número telefónico de la Comisión para dar información acerca del paradero de esta mujer de 25 años y dos menores de edad. El número es el 33 31 45 63 14 y el teléfono, perdón, y el correo electrónico es comisión de búsqueda pegado en bajas @jaliscogob.mx. Bueno, en otro asunto, la Fiscalía del Estado solicitó la colaboración de otros estados de la República, aeropuertos, para la búsqueda y localización de Paula Petersen González, de 16 años, quien fue vista por última vez el lunes 29 de noviembre en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. Este caso, pues, que se ha hecho viral, se ha difundido enormemente, pero lamentablemente hasta ahora no hay una solución satisfactoria para la familia.
Y otro caso más también, donde el gobernador Enrique Alfaro procedió, en este caso, a revictimizar a Paula y a su familia. Habló el fiscal Gerardo Octavio Solís sobre la investigación en torno a Paula Petersen. Dijo que, según las investigaciones, ella se encuentra en compañía de su maestro. Lo estamos citando textualmente. Dijo: hemos girado colaboraciones en toda la República y también solicitudes de apoyo a aeropuertos, Instituto Nacional de Migración. Seguimos trabajando con los datos de prueba que se han obtenido. Estamos trabajando también con algunas personas cercanas a ella.
La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para la búsqueda y localización de Paula Petersen González, de 16 años, quien fue vista por última vez el lunes 29 de noviembre en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan. De acuerdo a la Comisión Estatal de Búsqueda, Paula es de tez blanca, mide 1.60 m de estatura, es delgada, es de cabello castaño, claro, chino y largo.
Como señas particulares, Paula tiene lunares en varias partes del cuerpo. Al momento de la desaparición, vestía una blusa y sudadera de color negro, pantalón de mezclilla azul y usa botas negras, una mochila y un bolso pequeño con el mismo color. También se recuerda en la misma ficha que ella iba acompañada de un hombre identificado como Otto Zucker Cienfuegos, quien es su maestro de ajedrez. Para cualquier información que tengan ustedes sobre ella o este sujeto, pueden ser reportadas al 33 31 45 63 14.
Bueno, aunque las autoridades presumen que los delitos van a la baja, el Estado de Jalisco superó ya la cifra de los 15.000 desaparecidos. En las últimas horas, la Comisión Nacional de Búsqueda liberó 4 cédulas de mujeres desaparecidas, 3 de ellas de Tlajomulco de Zúñiga. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, que hace pues un resumen de lo que ayer le presentamos, este dato tan preocupante, tan indignante, de que Jalisco supera los 15.000 registros de personas desaparecidas, lo cual lo coloca como el primer estado en todo el país con más desaparecidos, y hacíamos la reflexión que eso significa 5 veces el número de desaparecidos que provocó la dictadura chilena, la dictadura militar de Augusto Pinochet de 1973, y la mitad de los desaparecidos durante la dictadura argentina también en los años 70.
Víctor Chávez nos cuenta que con esta cifra, 15.000 personas desaparecidas, pues rebasamos por mucho como entidad a los estados vecinos. Por ejemplo, comenta que Michoacán es el que tiene, en esta región del occidente, el que tiene más casos, con 4.227 denuncias por desaparición. En el caso de Guanajuato, allá hay 2.626 denuncias. Zacatecas aparece en el tercer lugar con 2.518, aunque dice, ahí se han han acelerado los sucesos de este tipo en los últimos 6 meses. Y vaya que sí, este ha sido un año marcado por la guerra informal fuerte allá en Zacatecas. Mientras que Colima tiene 1.400 desaparecidos, Nayarit 1.325 y Aguascalientes 331.
Publiqué una columna en el periódico El Informador en la que reflexionaba sobre este tema, pero para el cual de alguna manera analizaba los datos de la que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y es muy preocupante, Jesús, porque apenas en junio pasado las cifras de personas desaparecidas en Jalisco eran poco más de 13.000. O sea, es decir, apenas en medio año aumentaron significativamente. Y de otro lado, había 13.124 casos en junio de este año, que correspondían a 15% o equivalían al 14.9% del total nacional, que era poco más de 88.000. Pero ayer, con las cifras que se dieron a conocer, con 15.011 desaparecidos, ahora Jalisco concentra 17%, representa el 17% de todos los casos del país, que son de 94.869. Pero otro caso que parece muy, muy preocupante es que pareciera que es un fenómeno que ocurre en todo el país, pero no. La reflexión que hacía es que hay estados como Michoacán que redujeron los casos. En Michoacán, de junio del año pasado, tenía 4.351 y al día de ayer tenía 4.227, es decir, hubo una reducción no muy significativa, pero reducción al fin, es decir, se puede contener y se puede reducir. Pero, por ejemplo, el caso de Puebla también es más significativo, porque en junio tenía 2.804 casos y el día de ayer tenía 2.549, más de 250 casos, incluso acercándose a los 300 casos, menor. ¿Por qué Jalisco es el estado con más casos hacia el alza? Es un fenómeno que debe de estudiarse. Pero un hecho muy, muy preocupante es que hablamos de fenómeno de desapariciones y pensamos que es un asunto nacional, pero Jalisco tiene más desaparecidos que 18 estados de la República juntos. Jalisco tiene más desaparecidos solamente como estado que todos los que tienen Zacatecas, Baja California, Colima, Nayarit, Morelos, Hidalgo, Durango, Baja California Sur, Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Aguascalientes, Tabasco, Tlaxcala, Campeche. Todos estos estados que acabo de enumerar suman 13.527 desaparecidos. Compárelos con los 15.011 desaparecidos que tenemos en Jalisco. Y me detengo en estas cifras porque claramente algo no está funcionando, algo se ha podrido en la institucionalidad del estado, y me temo que sea, por un lado, la impunidad, pero del otro lado, que además de las organizaciones privadas del crimen organizado o de otra naturaleza, con otro objetivo, que están participando en estas desapariciones, junto con esto hay una colusión. No solamente es que el estado no pueda, que sea impotente, que sea incapaz, sino que los datos de policías municipales implicados en desaparición de personas, de policías estatales implicados en desaparición de personas, nos revela que hay una colusión estatal también que está fomentando estas desapariciones.
Y bueno, es el estado donde las autoridades también prefieren guardar silencio y no reconocer los problemas. Y hablando de colusión, pues lo reconoció el propio gobernador el año pasado, que había infiltración del crimen en la fiscalía en el marco de la represión y desapariciones forzadas en torno a la fiscalía, aunque después pues guardó silencio sobre esa denuncia tan grave que hizo, y también ha negado reiteradamente la desaparición y la crisis forense.
Así como a escala nacional Jalisco se distingue, también hay municipios del estado que se distinguen por tener mayor número de personas desaparecidas, por ejemplo Guadalajara, Zapopan, Tlajumulco, San Pedro, Tlaquepaque y Tonalá, de acuerdo a esta plataforma nacional. Hasta el martes, Guadalajara, la capital de Jalisco, acumulaba 3.113 personas cuyo paradero se desconocía, y también se destacaba Zapopan con 2.447 casos y los datos de hombres y mujeres. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que nos tome esta llamada. Ana Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes al auditorio y muchas gracias por la invitación y el espacio. Como siempre, es un gusto.
Al contrario, Ana Carolina Chimiak, también es un gusto para nosotros tu disposición a conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. ¿Qué nos indica esta cifra tan alta y que nos parece tan preocupante de más de 15.000 personas desaparecidas en Jalisco, Ana?
Pues es efectivamente una situación sumamente grave. Nos indica, tal como, o más bien nos confirma, tal como lo ha señalado el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Y efectivamente en gran parte del territorio del país la desaparición se comete de manera generalizada. Jalisco pues es un ejemplo de esa práctica que sí ocurre de forma generalizada. Pues desde hace ya más de 2 años Jalisco se posiciona en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, pero también, por ejemplo, en el tercer lugar en cuanto a la desaparición de mujeres, o tercer lugar también en cuanto a la desaparición de niños y niñas. Sin embargo, sabemos que también estas cifras de más de 15,000 personas desaparecidas no son las cifras que realmente representan la problemática en el estado, ya que la mayoría de las personas, por el temor a represalias, amenazas, por también la desconfianza hacia las instituciones, decide pues no acudir ante las mismas y denunciar o reportar la desaparición. Y creo que una de las cuestiones ahora por parte de la organización estábamos analizando, que quisiera también señalar, y de hecho lo han señalado también varios de los medios de comunicación, pues ha sido justo este incremento también sumamente grave que ha sucedido durante este año. Nosotras hemos sistematizado algunas de las cifras durante el año 2021 y, por ejemplo, a la fecha de 27 de enero de 2021, la cifra de personas desaparecidas en Jalisco fueron 10,788 personas, es decir, considerando ahora esa carga masiva que hubo por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la cifra incrementó más de 5,000 registros más. Entonces, la gravedad es la verdad muy muy fuerte de la situación.
¿Este dato que nos dices es solamente de enero de este año a la fecha, Ana?
Así es de 27 de enero a la fecha de la carga masiva. Lo que sucede y lo que creo que es muy importante de señalar y también nos ha preocupado mucho por parte de la organización es que si luego se está generando una filtración en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y queremos contabilizarlo manualmente sin tener registros sistemáticos que realizamos, a la desaparición, o más bien en cuanto al 1 de enero a 8 de diciembre, corresponden solamente registradas 374 personas. Entonces no se entiende por qué tanto incrementa el número de personas desaparecidas, pero no corresponde con las fechas. Entonces, tras el análisis que tratamos de realizar el día de hoy, nos dimos cuenta que mayoría de los registros que corresponden al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no cuentan con el año de referencia, tal cual. Entonces, pueden ser registros pasados, pueden ser los casos más recientes. Sabemos que hay muchos casos recientes, estamos saturadas como sociedad. Claro. En cuanto a las fichas, cédulas que se difunden en cuanto a las personas desaparecidas, pero no hay claridad por qué no se colocan las fechas exactas de desapariciones en ese registro. Y claramente hay una de las reflexiones, ya finalizando esa parte, que hemos tenido, es que sí puede haber una tendencia muy fuerte, no sabemos si el del gobierno estatal o del gobierno federal, de pues no mostrar los recientes incrementos de los casos de desapariciones que no se reflejan en el registro y que también pues esto claramente demuestra una opacidad muy preocupante.
Esto que nos acaba de decir me parece muy preocupante. Entonces, entiendo bien, se han incrementado las cifras, el número de personas desaparecidas, pero no se añade con precisión el año en que fueron desaparecidas. Hay una carga alta añadida, pero no se sabe si son de larga data o de casos recientes. Pero esto indicaría en todo caso una actitud deliberada para no dar claridad sobre esta información, Ana.
Así es. Ese es uno de los análisis que hemos tenido, que sí puede haber una pues intención en ese sentido. Sobre todo que tampoco existe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas una versión pública de ese registro. Se ha señalado por parte de las familias, por parte de varias organizaciones a lo largo de los últimos años, cuando se creó este registro, que requiere tener una base de datos pública descargable para poder verificar los casos, pues también asegurar que no hay una duplicación de los casos, por ejemplo, y que casos hacen falta, Sin embargo, no se ha logrado poder tener acceso a esas bases de datos de esos registros. Incluso de acuerdo con el chequeo que hemos hecho por parte de la organización, hay casos de Jalisco emblemáticos que no se encuentran. Por ejemplo, no se encuentran, porque ahí en el registro se puede filtrar, por ejemplo, por si es una persona extranjera. Por ejemplo, no se encuentra el caso de Óscar Antonio López Enamorado, que es un caso público, emblemático, no está en el registro, no se coloca en el municipio de su desaparición ninguna persona hondureña desaparecida. Tampoco, por ejemplo, parece estar registrado el caso de los italianos desaparecidos en Tecalitlán, que también fue un caso pues muy público, muy muy difundido a nivel del Estado de Jalisco, incluso a nivel nacional e internacional, pero por ejemplo no se refleja dentro de este registro. Entonces esa parte sí preocupa pues de manera muy considerable.
¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Y entonces es difícil, digamos, tener una claridad sobre la responsabilidad de este manejo de las cifras si corresponde al gobierno del Estado o gobierno federal.
Son dos autoridades que, o más bien dos niveles de órdenes de gobierno que cuentan con responsabilidad. El gobierno federal tiene responsabilidad de pues crear ese registro que ya se hizo, crear los variables que sean adecuados y posteriormente pues mantener la infraestructura y estar a cargo de su operación. Sí. Y las autoridades estatales tienen la obligación de actualizar ese registro de acuerdo con esos criterios y variables que se establece en tiempo real. A veces lo hacen en tiempos más seguidos, a veces se hace también esas llamadas cargas masivas, sí. Justo el hecho que sucedió el 6 de diciembre de este año, donde se rompió esa cifra de 15,000 personas desaparecidas.
Ana Carolina, otra duda también. Esta semana Alejandra Cartagena advertía pues que hay un problema también con el protocolo ALBA, que muchas de las fichas, digamos, de mujeres en la Comisión Estatal de Búsqueda no corresponden con, no se activa pues el protocolo ALBA para las búsquedas. ¿A qué crees que se deba este problema? Y eso también podría estar influyendo en este desorden que hay con cuanto a las cifras.
Sí, ahí en ese sentido, principalmente eso ha sido algo que hemos observado a lo largo de tiempo, que sucede tanto con las fichas, las cédulas de protocolo ALBA, pero también las que corresponden a la búsqueda de niños y niñas en cuanto a la alerta AMBER. En ese sentido, hubo un porcentaje mucho menor en cuanto a las fichas que se han difundido, comparando precisamente con el número de personas desaparecidas, tanto como mencionaba mujeres, como también niños y niñas y adolescentes. Y ante ello, una de las respuestas que hemos obtenido por parte de las autoridades ha sido pues de no poner a la persona y su integridad en riesgo, que eso pueda obstaculizar los avances, por ejemplo, en cuanto a la investigación del caso, entre otros aspectos, que claramente también ese análisis no se proporciona a las familias, o sea, tal cual se dice de manera arbitraria, este caso no se difunde o no se informa incluso de la posibilidad de difusión de esas fichas, y las familias no entienden por qué existe ese riesgo, porque al final no se está realizando ese análisis de riesgo junto con las familias, y como mencionaba, no se comparte esos resultados de esos análisis de riesgo, y como mencionaba, el porcentaje ha sido mucho menor. Me acuerdo para Alerta AMBER en algún momento hicimos cálculos y fue menos de 1% de los casos de las alertas AMBER, de las fichas que se han publicado, comparando con el todo número global de niños y niñas desaparecidos en Jalisco.
Apenas el 1%, Ana. Terrible. De todo esto que nos dices, entonces, me parece que la conclusión es muy clara. La cifra registrada, la cifra que contiene el Registro Nacional, es extremadamente alta, pero aún así nos quedamos cortos. Hay una cifra negra que, por distintas razones, familias que no se animan a denunciar, de tal manera que evidentemente el fenómeno es mucho más alto. Entonces, la siguiente pregunta, Ana Carolina Chimiak, es ¿por qué razones, por qué desde CEPAD, qué ven que hay una situación tan peculiar en Jalisco? Resalto esto porque pocos estados tienen esta una dinámica semejante. Ya decía yo antes de presentarte un análisis que hacía, que Jalisco tiene más desaparecidos por sí solo que 18 estados de la República. No es un fenómeno que esté ocurriendo de manera tan masiva como en Jalisco en otras partes del país. ¿Por qué en Jalisco está ocurriendo esto? ¿Hay alguna interpretación, algún análisis que se haga desde CEPAD al respecto, Ana?
Pues sin duda alguna, lo que se ha señalado a lo largo de tiempo, Jalisco pues ha sido por su propia ubicación, ha sido uno de los estados con alta presencia de distintos grupos del crimen organizado, principalmente, claramente, el cártel Jalisco Nueva Generación, que pues ha crecido, se ha desarrollado y en Jalisco ha logrado pues convertirse en ese cártel más poderoso tanto en México como también a nivel, uno de los cárteles más poderosos a nivel internacional. Entonces, sin duda alguna, esas circunstancias geográficas, por también modos de operación de este cártel y ciertas dinámicas delictivas que se han insertado a nivel territorial de Jalisco, han influido y sobre todo también pues esa clara y evidente en muchos casos que nos han confirmado de desapariciones forzadas, una clara colusión que se da entre las autoridades estatales y municipales, principalmente las autoridades municipales, pero también hubo casos de las autoridades estatales con distintos grupos del crimen organizado que se han basado pues en ese involucramiento en las autoridades, prestación de la infraestructura, también propia comisión de ciertas acciones o con aquiescencia o autorización, y claramente pues altos grados de la corrupción que se ha mantenido a nivel del estado de Jalisco. Por otro lado, también pues claramente abona a eso lo que también hemos señalado en varias ocasiones, pues la impunidad casi absoluta. Claro. En Jalisco pues son únicamente las 4 sentencias condenatorias, 2 por delito de desaparición forzada, 2 por delito de desaparición cometida por particulares, y ante ello pues ese mensaje es claro, que no se castiga a las personas responsables y hasta se generan incentivos para de esta manera poder actuar y que no tiene ese costo desaparecer a una persona. Y claramente también pues la ausencia de las medidas de prevención en Jalisco, incluso recientemente en la glosa ciudadana se ha mencionado, o se ha confirmado más bien que no existen en Jalisco las medidas de prevención especificadas para atender la problemática de desaparición de personas. Solamente se está hablando del escudo urbano C5 y claramente hace falta mucho más enfocar esa parte de prevención, y obviamente también lo que requerimos, porque esas respuestas que yo comparto son cuestiones de deducciones, de cuestiones de análisis que estamos haciendo con las familias, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero claramente lo que se necesita es una información clara, precisa, de los diagnósticos de análisis de contexto, donde nos puedan explicar las autoridades qué realmente está sucediendo en el estado, cuáles son los patrones pues criminales que ocurren y cuáles son las características de las dinámicas delictivas que propician la comisión de desaparición de personas de manera tan fuerte a nivel del estado de Jalisco. Y eso pues no sucede.
Uh-huh. Ana Carolina, pues con todo este contexto y análisis, es preguntarte, en algún momento, ya hace tiempo el gobernador Enrique Alfaro había argumentado que hay altas cantidades, digamos, de registros de personas desaparecidas en Jalisco, porque aquí sí se están buscando, fue lo que dijo en un momento, a diferencia de otros estados, pero con todo este panorama, no sé, preguntarte, ¿se cae ese argumento que ha sostenido el gobierno?
Sí, eso sobre todo mencionó para justificar el tema de los hallazgos de cosas clandestinas. Uh-huh. Y en ese sentido, ahí justo una de las preocupaciones fue, pero entonces, primero, ¿cómo se prevé que no ocurran este tipo de modus operandi de colocar a las personas en fosas clandestinas y de esta forma tratar de ocultar el cuerpo? Porque recordando, Jalisco ocupa también primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de los cuerpos exhumados en fosas clandestinas. Y eso también corresponde, sin duda alguna, en esa narrativa que ya hemos también señalado, que se está avanzando, que se tiene pues los logros y que no se reconoce realmente otras cuestiones de la problemática, no se está atendiendo lo que está pasando realmente de fondo, porque sí, justo en Jalisco, para varios estados, quienes nos pudieran ver de fuera, de lejos, se puede pensar, pues existe Fiscalía Especial desde el año 2017, Comisión de Búsqueda desde el año 2018, ahora ya Jalisco cuenta con las leyes actualmente más avanzadas a nivel nacional, qué buenos avances tenemos a nivel del estado. Pero muchas de esas políticas públicas o medidas legislativas que se crea en realidad no se traducen en los avances significativos, sustantivos para las familias. Y en ese sentido, justo lo que se requiere es ver cuáles medidas de fondo se pueda hacer, reconocer la problemática y sobre todo también pues poder implementar pues la ley de personas desaparecidas de manera adecuada, y para eso también contar con una voluntad política plena.
Ana, finalmente aprovechando que tenemos esta conversación contigo, publicabas en la columna semanal que tienes en el diario NTR otro aspecto también de esta guerra informal que vivimos y tiene que ver con la tortura. Y señalabas un dato muy preocupante de que en casi 1,000 páginas del tercer informe del gobernador Enrique Alfaro, el tema de la tortura solamente se mencionaba una vez. Es decir, es una práctica que también se ha considerado generalizada por parte de las policías, especialmente de las policías investigadoras, y que es un tema que pues a veces se ignora del debate público y mucho menos es tratado por las autoridades.
Sí, efectivamente, la práctica de tortura ha sido pues sumamente invisibilizada a nivel de las acciones del gobierno del Estado de Jalisco y también el contenido del informe del gobernador. Y tal como señalas, efectivamente, es una práctica que sin duda se da también de manera generalizada. Eso señaló desde el 2014 el relator especial en materia de tortura y tratos de penas crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas. En los últimos 3 años, Jalisco se ha colocado entre los primeros lugares en cuanto a la comisión de los actos de tortura a nivel nacional. De acuerdo con el análisis que realizó World Justice Project, ocupaba el tercer lugar en cuanto a la comisión de tortura. Eso se hizo en el año 2019, de acuerdo con el análisis de los datos de la EMPOL en 2016. Y en 2020 se reafirmó con la organización de Causa en Común, que colocó ya a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la comisión de los actos de tortura. Entonces, sin duda alguna, esta situación se está presentando, está sucediendo, es una práctica, como mencionamos, generalizada, sobre todo tanto por agentes del Ministerio Público, antes también de la presentación de la gente del Ministerio Público o por policías municipales, y pues ha sido tanto normalizada por parte de la sociedad, pero también minimizada e invisibilizada.
Así es. Bien, Ana Carolina Chimiak, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y analizar junto con nosotros este tema tan preocupante del alza de las desapariciones que sigue Jalisco lamentablemente en primer lugar nacional, con una tendencia bastante peculiar respecto a otros contextos estatales, y también esta otra práctica también generalizada de la tortura. Gracias, Ana Carolina Chimiak, por tomar esta llamada.
Muchas gracias y un saludo a todas y todos.
Igualmente para ti, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Jalisco, primer lugar en desaparecidos, en fosas y también en tortura, nos comenta Ana Carolina. Un dato, Rubén, ayer en la mañana amanecíamos con el dato terrible de que llegamos a esas 15,000 personas desaparecidas. Ahorita, 15,025. En poco más de 24 horas, 25 personas se sumaron al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Prácticamente una por hora. Es terrible lo que está ocurriendo aquí en el estado de Jalisco. Vamos a una pausa breve y regresamos con la otra entrevista de esta tarde. Vamos a reflexionar también un tema preocupante para los bolsillos de cada uno de nosotros, la inflación.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecer al doctor Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada para reflexionar sobre un tema muy preocupante en las últimas semanas, probablemente los últimos meses, y es el alza en productos de consumo básico, y que en general pues nos indican que hay una carestía, una mayor inflación. Doctor Héctor Iván del Toro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo a Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos escuchan.
Al contrario, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, hemos estado compartiendo a lo largo de las últimas semanas en este espacio algunas notas, entrevistas también con otros colegas economistas como tú, que nos ayuden a reflexionar lo que estamos pasando después de la crisis económica tan grave provocada por la pandemia, este parón de la economía mundial, quizás como nunca lo hemos visto el año pasado. Bueno, hay efectos que están ocurriendo ahora. ¿Qué está pasando con los precios, especialmente de la canasta básica, Héctor Iván?
Sí, mira, este tipo de situaciones se está dando de acuerdo a la desaceleración económica que está presentando nuestro país. Recordemos que más o menos iniciado el segundo semestre del año empezamos a visualizar cierta clase de afectaciones económicas que trajo consigo complicaciones directas a los precios de los productos de la canasta básica, mismos que se asocian al alza de los precios que hemos tenido en materia de combustibles, ya sea en el entorno nacional e internacional, a la debilidad que está presentando el peso con respecto al dólar, a las condiciones físico-climatológicas que están orillando a que muchos de los productos se encarezcan simplemente por el exceso de oferta que se está representando o por la falta de demanda que tienen algunos productos, que en este caso recordemos por cuestiones físico-climatológicas, ya sean las sequías, las inundaciones que presentamos a lo largo del tiempo, han sido un factor esencial para que estos precios de sus productos se estén encareciendo. También a los vaivenes de la economía internacional, la especulación, el acaparamiento, el intermediarismo. Pero uno de los grandes problemas que estamos representando y que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores es a causa de la inflación. ¿Por qué? Porque esto trae consigo que se tenga la pérdida del poder adquisitivo. Esto ha sido un problema que desde inicio del año prácticamente ya estábamos presentando, pero en estas fechas se está incrementando a tal grado que hemos estado presentando inflaciones que no teníamos más o menos desde hace 20 años. Entonces, si tú te fijas al día de hoy, tenemos una inflación registrada de 7.059%. Ya sobrepasamos este 7%. ¿Y qué trae consigo este tipo de circunstancias? Las circunstancias que tiene la pérdida del poder adquisitivo es que las personas no pueden hacer uso y goce del 100% de sus salarios que reciben tras trabajar. En este caso, únicamente los trabajadores alcanzamos a tener únicamente casi el 93% de nuestro salario de manera íntegra. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que se nos está perdiendo más o menos alrededor del 7% de lo que viene siendo nuestro salario en cuestiones inflacionarias, que es un monto de 299 pesos con 70 centavos, que esto ya te equivale a un kilogramo de carne o algunos otros productos que podemos tener de consumo natural para una familia.
Héctor, Iván, ¿y esta inflación está relacionada o este incremento directamente con esta crisis derivada de la pandemia? Es decir, ¿es un efecto provocado por este intento de aceleración de nuevo de la economía?
Podremos decir que es un factor que se ha traído de forma internacional. Todos los países han presentado un exceso de inflación y hemos visto, por ejemplo, que Estados Unidos también está representando cifras por arriba del 5%, que también tenían muchísimos años que no presentaban esto, y muchas veces ha sido también por las cuestiones de las compras y las intermediarismos que se pueden hacer en manera internacional en la adquisición de algunos productos. Recordemos que, por ejemplo, ahorita a causa de cierta clase de factores comerciales, estamos viendo que, por ejemplo, en China salen los buques llenos de contenedores que traen producto, pero realmente ya no regresan a su origen. Simplemente, ¿por qué? Porque ya no existe esa actividad comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Entonces, ahí vamos teniendo cierta clase de complicaciones. ¿Por qué? Porque si en este caso China trajera nuevamente sus contenedores para llenarlos y efectuar nuevamente actividades comerciales, pues prácticamente se elevarían los costos por estar haciendo esos tipos de traslados comerciales en estos tipos de contenedores. Entonces, este ha sido una parte importante de la desaceleración económica que estamos presentando a manera internacional y que ha traído cierta clase de golpeteos a lo que viene siendo nuestro país.
Y bueno, y en lo local, Héctor Iván del Toro, te saluda Jesús Estrada.
Buenas tardes,
gracias por la información. Tú pues comentar al auditorio que vienes haciendo también un trabajo cada dos meses, mides lo que es el costo de la canasta básica de alimentos acá en la zona metropolitana de Guadalajara y justamente lo comparas con salarios. ¿Nos comentas en cuánto se ha encarecido la canasta básica acá en la zona metropolitana en lo que llevamos del año, según tu registro?
Sí, claro, mira, lo que viene siendo la canasta básica, el año pasado tenía un precio de 11.216 pesos al término del segundo bimestre, más o menos que son las fechas en las cuales estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, al día de hoy, esa misma canasta básica ya supera los 11.451 pesos con 93 centavos. Quiere decir que estamos teniendo ya casi 200 pesos de pago adicional a los pagos que nosotros estábamos referenciando el año pasado. Y si tú te fijas, esto es un impacto muy fuerte para las personas, porque ¿qué quiere decir? Que todos y cada uno de los productos de la canasta básica del inicio del año, que fue el primero de enero a la fecha, los 121 productos que tenemos contemplados en este análisis han incrementado sus precios. y eso es un factor pues que prácticamente deja a las personas en una situación vulnerable económicamente hablando, porque pues prácticamente tienen que buscar cuáles son los mejores productos y cómo poder acercar esos productos a sus hogares para seguir satisfaciendo sus necesidades primarias.
Y Héctor Iván, y pues la mayoría de la población, me temo que no alcanza a tener un salario con el cual pagar una canasta, que esto solo es alimentos y productos de higiene personal, esos 11.400, 11.500 pesos prácticamente. ¿A qué corresponde, digamos, qué proporción de trabajadores acá en Jalisco tienen la capacidad de tener un salario que les alcance para cubrir esa canasta?
Mira, nosotros tenemos contemplado que entre el 25 y el 28% de las personas en el estado de Jalisco viven con cuando máximo un salario mínimo, que representa, ¿qué? 4.271 pesos. ¿Qué quiere decir? Que existe todavía una parte importante de la población que se encuentra muy vulnerable a las modificaciones de precios que se pueden llegar a enfrentar. Por ejemplo, si ahorita hablamos específicamente de un producto básico, el jitomate tiene precios por arriba de 45 pesos. De hecho, hay personas que mencionan que este tipo de productos, por ejemplo, los pueden comprar o adquirir en lo que viene siendo el mercado de abastos y lo encuentran a un precio más barato que en un centro comercial. Sin embargo, por ejemplo, las personas que viven muy lejos del centro, del, ¿cómo se llama?, del mercado de abastos, pues tienen que trasladarse para allá y pues prácticamente vienen asociando el mismo producto. Si, por ejemplo, tomamos el kilogramo en el mercado de abastos a 18.50, que es a lo, como lo vimos el día de ayer, pero para llegar al centro de abastos tienes que tomar dos camiones, ya tu producto ya te costó los mismos 38 pesos que en algunas otras tiendas de abarrotes te puedes conseguir.
Así es. Y ahora acaba de anunciarse el incremento salarial del salario mínimo para el siguiente año, que fue de 22%. ¿Es suficiente para resarcir el aumento de precios de inflación o ya quedó rebasada? Es decir, la inflación ya superó lo que va a incrementar el salario mínimo, doctor Iván del Toro.
De hecho, de acuerdo a lo que me acabas de mencionar, es prácticamente un hecho que cuando nosotros lleguemos al primero de enero del 2022, prácticamente los precios van a desarticular este incremento del que me estás hablando. Caso ejemplar lo vemos, por ejemplo, en el año 2020. ¿Qué fue lo que pasó? El cilindro de gas de 30 kilogramos tenía un precio de 523 pesos para el consumo y el abasto de los hogares, en este caso para las cocinas y para a calentar el agua de los baños. Sin embargo, el día de hoy hay empresas todavía que venden su producto por arriba de los 723 pesos, a unas expensas de que se han dicho por parte de autoridades oficiales que hay que disminuir el precio porque en este tipo de, digamos, temporalidades es cuando empieza a incrementar el abasto del uso del gas LP. Y sin embargo, si tú te fijas, por ejemplo, ese incremento en materia de gas LP prácticamente ha sido superior al incremento que vamos a representar en materia salarial para el próximo año todos y cada uno de los trabajadores. Entonces, si nosotros metemos todos y cada uno de estos productos a la canasta básica, pues nuestro precio más o menos se ubica entre los 19.000 y 23.000 pesos, considerando lo que viene siendo la luz, el agua potable, el internet para las clases virtuales y para el home office, lo que viene siendo el gas LP y tal vez algún artículo adicional como lo que viene siendo el teléfono celular, que ya es una parte o una herramienta importante para todas las vidas laborales en las familias.
O sea, entre 19 mil y 23 mil pesos necesita una familia promedio para tener lo básico, lo esencial de vivienda y de consumo.
Así es, básicamente estamos hablando entre dos a tres salarios mínimos con lo máximo para poder satisfacer la compra de los 121 productos y tener la satisfacción de estos servicios esenciales para los hogares. Hablando de una familia promedio, como tú lo mencionas, Jesús, entre 4 y 5 miembros, donde es papá, mamá, claro, y a lo máximo tal vez 3 hijos.
Pues se avisó ahora un panorama bastante complicado entonces para el siguiente año en temas de los ingresos para las familias trabajadoras, Héctor Iván.
Efectivamente, porque si ustedes se fijan, ya estamos próximos a lo que viene siendo las etapas navideñas, vienen las compras de Navidad, vienen en este caso lo que viene siendo algunos gastos, como viene siendo el gasto del predial, la luz y algunos otros impuestos que pagamos al inicio de cada uno de los años. Y todo esto trae consigo pues un golpeteo directo para el bolsillo, porque simplemente hay muchas personas que todavía no tienen la capacidad económica de sobrellevar este tipo de impuestos o este tipo de pagos o el alza indiscutible que pueden llegar a tener algunos precios que son básicos para la alimentación de los mexicanos. Ahorita hablamos de lo que viene siendo el jitomate, pero el huevo también se encuentra por arriba de 38 pesos, lo que viene siendo los cárnicos, prácticamente todos y cada uno de ellos subieron, porque al inicio del año tú podías comprar un kilo de peinecillo en alrededor de 138 pesos, actualmente lo tienes que pagar por arriba de 173. El corte denominado bola tiene un precio superior a los 201 pesos. Entonces, si tú te fijas, pues prácticamente estás limitando la capacidad alimenticia que puede llegar a tener la población. Porque algo muy importante, el artículo 123 constitucional en el numeral número 4 se menciona que el salario mínimo tiene que ser suficiente para la satisfacción claro. primaria de los alimentos e inclusive para la educación de los hijos. Y ante este tipo de perspectivas pues vemos una situación muy complicada, y es por eso que llegándose la cuesta de enero, pues la cuesta de enero ya no es particular a ese mes, sino que tal vez podemos verlo aletargado hasta casi mediados de mayo.
Héctor Iván del Toro, y una última pregunta de mi parte es, ¿existe todavía, digamos, rumores o amenazas de una posibilidad de un aumento en el costo del transporte público? Si llegara a haber un aumento, ¿qué impacto tendría en este contexto de carestía de la vida y bajos salarios?
Pues mira, ante este tipo de repercusiones todavía no existe eficientemente este tipo de perspectivas. De hecho, el día de ayer cuando se hizo la mención de este tipo de circunstancias, solamente era una forma de prever que si en dado caso incrementara este tipo de servicios, pues el gasto pues va a ser muy significativo para los hogares, porque recordemos que existen personas que toman 4 o 6 camiones para llegar a su lugar de trabajo, y los fines de semana utilizan de 2 a 4 camiones también para tal vez tener algún lugar de esparcimiento o de diversión que pueda ayudar a, digamos, el desenvolvimiento gradual para poder llegar a la actividad laboral el próximo lunes. Entonces, si tú te fijas, pues en este tipo de circunstancias donde los precios cada vez nos están costando cada día más caros, entonces hablar de este tipo de incrementos pues es una forma, digamos, directa de afectar a las personas, y más a las personas que son de escasos recursos.
Así es. Bien, Héctor Iván del Toro Ríos, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara este análisis tan relevante de estos temas.
No, a sus órdenes, estamos para servirle, y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias, Héctor Iván del Toro. Pues triste panorama, difícil, oscuro panorama que se aprecia para el siguiente año. Bueno, pues ya lo está haciendo, ya claro. lo fue desde el año pasado, lo es este, y no hay una perspectiva halagüeña para el siguiente año. Pues vamos a ver.
Es impresionante, ¿no? Se habla muchísimo de la reactivación económica, de programas de apoyo, y aquí hay que lanzarlo a escala federal y estatal, digamos, la crítica. A escala federal ya varios especialistas nos han advertido acá que estos famosos programas de apoyo social, especialmente para las personas en pobreza, no están cumpliendo, no están siendo efectivos. Y a escala estatal, pues ahí vemos los datos de los programas de apoyos de reactivación económica, que también, bueno, aquí lo podemos ver reflejado en cuanto a los números de impacto de la canasta básica y los salarios.
Bueno, la deuda que contrató el gobernador Enrique Alfaro con el pretexto de reactivar la economía sirvió solamente para los cuates, es decir, para las grandes empresas constructoras que van a participar en obras de infraestructura, que se para eso se destinó, no para apoyos a las familias, directamente a los hogares, como por ejemplo sí ocurrió en Estados Unidos y en otros países del mundo. Igual lo mismo el gobierno federal, es decir, un apoyo, no sé, pienso, en Estados Unidos fueron $1,500, me parece, por persona de cada hogar. Es decir, si había cuatro, eran $4,000 o $6,000, no me recuerdo, vamos dejándolo en $1,000, $4,000. Aquí si hubiera ocurrido algo semejante, pensaría de $10,000 por cabeza o por persona de cada hogar, el apoyo sería significativo, o sea, realmente ayudaría a paliar, a resolver problemas emergentes que se presentaron durante la pandemia. Muchos hogares se vieron afectados evidentemente por gastos en salud que no estaban contemplados, y sin embargo no hay estos apoyos directos, fueron apoyos, el gobierno federal prácticamente, salvo un respaldo a través del Seguro Social, que sí hubo un apoyo a fondo perdido, el resto pues no hubo ningún respaldo.
¿Sabes cuál fue el único, Rubén? Rascarse con lo que te permiten las Afores sacar por materia de desempleo, que
pero
aumentó.
Es de tu propio dinero.
Exacto, eso es lo absurdo, es tus propios ahorros para el futuro, y eso es, digamos, porque aumentaron el porcentaje que te permitían sacar por desempleo este año, ahí es donde las personas medianamente pudimos rascarnos, pero a costa justamente del futuro.
Claro, así es. Vamos a más información, en estos minutos que nos quedan, es información de Redim, esta red de los derechos por los derechos de la infancia en México, que está reportando que en los primeros 8 meses de este año se registraron en el país 700 homicidios dolosos de menores de edad, de niños y adolescentes de entre 0 a 17 años, mientras que de enero a octubre se reportaron 3,726 niñas, niños y adolescentes como desaparecidos. el reclutamiento constituye una de las formas más graves de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, se señala en este reporte.
Y esto fue justamente porque el Redim presentó un estudio titulado Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos. Ahí habló Tania Ramírez Hernández, la directora de esta red, quien enfatizó que México está frente a un fenómeno en el que los menores de edad son reclutados por los grupos delictivos para actividades de halconeo y sicariato principalmente.
Sicariato, pues evidentemente lo recuerda, directamente encargados de portar armas y hacer daño a los que consideran adversarios de cada grupo delictivo. Ante esta situación, Ramírez Hernández anunció que propondrán la tipificación en el Código Penal Federal del delito de reclutamiento, tomando como base las recomendaciones del Comité del Niño a México. Consideró que el reclutamiento de los menores se puede y debe prevenir mediante mecanismos específicos de política y legislación. Debemos entender el contexto y las herramientas con las que cuenta el Estado mexicano para hacer frente de manera urgente a este problema, comentó Tania Ramírez de Redim.
Pero en ese mismo evento también surgió otro dato que me parece alarmante. Dicen que en México hay entre 150,000 y hasta 400,000 niñas, niños y adolescentes que podrían estar en este momento en riesgo justamente de ser reclutados por el crimen organizado. Hablan de una combinación de factores de riesgo que experimentan ellos, entre ellos la violencia en los entornos sociales y familiares, el abandono escolar, la pobreza, obviamente, y nulas expectativas
de vida. También dan otro dato, que pese a los estereotipos de género, de que pues son los varones quienes se involucran en esas actividades más relacionadas con el sicariato, bueno, se revela que niñas y adolescentes se están sumando también como sicarias. Expusieron expertos en la presentación de la segunda parte del estudio de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, un análisis desde las políticas públicas y la legislación que fue elaborado por esta red de los derechos de la infancia en México. Y bueno, y justo también en otro aspecto de la guerra informal, el tráfico ilícito de armas hacia México también tiene consecuencias entre los niños y adolescentes del país. La violencia generada a partir de este arsenal ha dejado, de acuerdo con cálculos conservadores, entre 30,000 y 40,000 niños y adolescentes en la orfandad. Lo anterior se planteó durante el foro El Impacto del Tráfico de Armas en Niñas, Niños y Adolescentes.
Y esto fue en el marco de un evento que participaron especialistas universitarios y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí están pidiendo a las empresas del ramo de las armas ser más responsables en sus estrategias de venta y distribución.
Bueno, en otros temas, el Centro de Derechos Humanos Fray Antonio, el Fraiva de Chiapas, está reportando que la violencia en las comunidades autónomas zapatistas ha sido constante y ha escalado cuando una parte de la delegación, la extemporánea, concluye su gira por la vida en Europa. Dice que hay un ominoso silencio del gobierno mexicano ante estas agresiones a bases de apoyo zapatistas.
Y es que en concreto en los últimos días se han denunciado nuevas agresiones, hostigamientos y actos de vigilancia en contra de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad del Caracol número 10, es floreciendo la semilla rebelde en la zona Patria Nueva. Son las denuncias que se presentan allá desde Chiapas.
Bueno, y en temas del transporte público, ayer le comentábamos una alerta importante que presentó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la posibilidad de que el gobierno estatal, a través de los órganos específicos, autorizar un incremento en la tarifa del transporte público. Hay una respuesta sobre este tema. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte hizo un extrañamiento público al secretario de Transporte, quien le pidió que no utilice el nombre del organismo ciudadano para descalificar declaraciones de organizaciones sociales o para legitimar acciones de gobierno.
El Observatorio Ciudadano aclaró que desconoce la reunión de trabajo que se planea realizar por parte del Comité Técnico de las Tarifas para analizar el modelo del cálculo tarifario.
Bueno, ya nos vamos solamente compartiendo prácticamente como titulares. Acaba de publicar Consulta Mitofsky el nuevo listado, el ranking de popularidad de gobernadores y gobernadoras en México. Y bueno, Enrique Alfaro sigue estando casi hasta el fondo de la tabla, está en lugar número 23, aunque incrementó 1.8% sus preferencias respecto al mes pasado. A octubre, esta es la medición de noviembre y aparece con 46.3% de reconocimiento contra 44.5%. Aún así está en el lugar número 23. Y el otro tema que ya ahondaremos, solamente lo mencionamos, es el escándalo que existe entre exfuncionarios y funcionarios del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Dos publicaciones relevantes, sin duda. Una en contra del fiscal general. El Diario Universal publicó una investigación en la que revela que el año pasado se compró el Angelito 122 autos, así como oye usted, 122 autos. Esto implica comprarte un auto cada 3 días, prácticamente, ¿no? capaz sí. que un fin de semana se compró hasta 10 el descarado. Bueno, 122 autos el fiscal general, la mayoría Mercedes-Benz, solamente un Rolls-Royce, en el que se gastó 109 millones de pesos. ¿De dónde demonios te sale este dinero si vives como servidor público? ¿De dónde te sale este dinero? Y del otro lado, el diario Reforma publicó también las compras, más de 40 millones de pesos que gastó el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en la compra de una casa de más de 24 millones de pesos, un departamento, otro departamento en Querétaro, un auto también, 40 millones de pesos. Él salió a responder, dijo que incrementó sus deudas, que junto con su esposa tuvo un crédito hipotecario para hacerse de esa casa de 24 millones de pesos.
El cartón de Cucho hoy en El Informador está buenísimo, que el investigador investigado, y son ambos siguiendo sus propias huellas en un círculo.
Y exactamente, porque se sabía, era desde antes, se conocía que había esa, digamos, competencia, uh-huh. Pues mala relación entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el fiscal Alejandro Gertzmanero. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe de nuevo con el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.